Hola, amigos de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a charlar con Ira y Dan, de la banda de metalcore española. Se llaman Awake Consciousness. Y se le podría decir AC para los amigos, sería más fácil. AC.
Sí.
Sin el DC. Es una banda madrileña que es bastante novel, pero llevan ya bastantes años. Tiene mucha experiencia con otras bandas previas. Hicieron multitud de géneros y no sé, ahora mismo están en metalcore, pero quién sabe dónde van a terminar. Así que tenemos a Danfred y a Ira. Y creo.
Hola.
Están
Hola.
En Madrid, me parece que están en Madrid, no estoy seguro tampoco.
Sí.
Sí, estamos en Madrid.
Ah,
sí,
y es un domingo a mediodía y ya han desayunado, me imagino, y a ver si...
Sí.
Y vamos a pasar un ratillo con ellos, a ver qué me cuentan. Una pregunta, ¿se os puede considerar como un trío, un cuarteto, o no sois un dúo? O sea que... ¿En la banda sois cuatro cuando actuáis en directo?
Actuamos en directo, somos cinco.
Cinco.
Ahora somos cuatro oficiales y uno que siempre viene con nosotros.
Ya. Quiero decir que hace ya unos cuantos mesillos que le eché una escucha y me gustaron mucho. Las guitarras resuenan muy bien. Ahí al Danfred le da muy bien. Buenos riffs. Y la voz de Ira, pues me encanta también. Que buena voz y buenas guitarras, ¿qué más se puede decir? Que os iba a preguntar, el compositor, el que hace la música, ¿eres tú, Danfred? ¿Quién compone los temas?
No, es un convenio entre todos, ¿vale? Siempre traemos ideas cada uno, las archivamos y luego en el proceso de creación de música siempre utilizamos pues ideas de cada quien o lo que vayamos archivando. Siempre grabamos pequeños cachos, grabamos poquitos de la idea conceptual que tenemos. Y luego sobre eso ya, una vez procesado lo que es empezar para grabar o para componer, lo que hacemos es mirar esos trozos y luego analizar por dónde ir. Entonces, cuando empiezas a analizar por dónde ir, ya a su vez se está pensando en qué te inspira o qué temática quieres llevar en la canción. Y luego ya sobre eso, ya luego procesas un tema, ves lo que es el tema o por lo menos un minuto de tema, ya sabes más, ya tienes más claro por dónde ir y ya entonces ya empiezas a crear lo que es la temática de la canción y de qué se puede hablar. ¿De qué se puede hablar?
Y de lo que se puede hablar creo que se encarga Ira.
Ira, que era... Exactamente.
Las letras, sí. Las ideas todas llegan de Ira, de sus... ¿Vivencia se puede decir o historias?
Bueno, como decía Dan anteriormente, a nivel musical más o menos intervenimos todos, con lo cual la melodía de voz, aunque parte siempre de mí un poco esa idea, luego es verdad que entre todos nosotros pues vamos matizando cosas hasta que finalmente ya pues queda la melodía de voz principal. Y con las letras pues pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, ellos primero a mí me dan... pues una música, un riff, que ellos tienen esa idea y yo pues digo, ah, vale, pues me apetece hablar de esto, ¿no? Entonces yo más o menos ese mensaje que quiero transmitir lo intento amoldar a la música que ellos me han dado, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una música que transmite a nivel emocional, me refiero, sí. Pues una sensación a lo mejor de agresividad que unos riffs que de repente te transmiten pues una armonía, una paz o una angustia, o sea, en función de lo que a mí me transmita esa música, pues vamos, voy amoldando esa idea conceptual de letra hasta que finalmente queda la letra
también
principal.
También en esa parte lo que hacemos es, cuando la idea ya está clarísima, y vemos que hay algo que no cuadra con la idea,
sí.
Editamos, volvemos a procesar.
Claro.
Tenemos que volverlo a borrar, por lo menos sabemos que ya tenemos una idea mejor y ya sabemos por dónde ir.
Claro, eso nos pasó de hecho con este disco, bueno, que no sé si se puede ver desde aquí, pero tenemos ahí.
Es conocido, lo he visto, se llama Into a Quantum Leap, ¿no? ese
exactamente,
disco...
dentro de un salto cuántico, haciendo referencia a este proceso actual en el que estamos todos los seres humanos de tránsito entre la era de Piscis y la era de Acuario, ¿no? A nivel astrológico. Yo soy astróloga, entonces entre este disco tiene bastante de este sello astrológico a nivel simbólico y a nivel conceptual. Entonces, bueno, pues lo que decía Dan es que cuando, por ejemplo, queremos hacer una letra o yo quiero transmitir muchas cosas de esa letra y veo que no me cabe en la música que ellos me han hecho, pues lo editamos su música y así ya conseguimos que las dos cosas encajen, ¿no?
Sí, tiene sentido.
Y de ahí es donde consiste en que es un trabajo mutuo entre todos.
Claro, exactamente.
Bueno, digo, es un trabajo... mutuo de todos.
O sea que si las cosas van mal, los culpables sois todos.
Sí.
No hay... Y eso también es un problema, porque como no hay una sola persona que diga esto es así, sino que todos tenemos voz y voto, pues al final el proceso se alarga, ¿no? Entonces a lo mejor lo que podría haber tardado 2 meses, pues a lo mejor tarda 6, porque... Claro. Además, Manu, el otro guitarrista de la banda que no está aquí con nosotros en la entrevista, pues es muy crítico, es una persona muy perfeccionista. Es la típica persona que aparentemente hay un tema que a todos nos gusta y de repente dice, este tema es una basura, no me gusta, fuera, borra. Y entonces es como volver a empezar de nuevo otra vez.
Se le llama el doctor, ¿no?
Sí, entonces...
doctor, ¿no?
¿Qué os iba a decir? Quería ir un poquito para atrás, regresando a los principios, si puede ser. Quería saber, Ira, ¿tú eres madrileña de nacimiento?
Sí, madrileña de nacimiento, sí.
Madrileña de nacimiento. He leído por ahí unas cuantas cosillas acerca de ti. Asististe a un colegio de monjas de niña, ¿no? ¿Un colegio en Madrid fue?
Sí, un colegio religioso. Bueno, tampoco de monjas como antiguamente, ¿no? De concertado, pero sí que originariamente era de monjas y luego lo compró una persona privada, pero había profesoras que eran monjas.
Ajá. Ahí fue donde empezaste, perteneciste a algún coro, ahí fue donde empezaste a hacer tus cosillas cantando, ¿no? Así como...
Sí, ahí es donde empecé, en un coro del colegio con canciones religiosas, y luego participando también en festivales de canciones modernas, pero de temática religiosa a nivel nacional, a nivel de España. Y ahí pues era yo la cantante solista y donde formé un poco mi primer grupo pues para hacer este tipo de concursos, ¿no? A nivel de diferentes provincias de España.
Ya. Yeah. ¿Y tú, Danfred, tú eres madrileño de nacimiento también, Danfred? Dan?
No, nací en Lausanne, Suiza.
Ya entiendo. Ahora me ¿sabes? Es que me parece que fui a la página de Danfred, así de. Creo que en Instagram, y vi una bandera suiza. Y dije, que no, nadie pone una bandera suiza por decoración. Tiene que tener algo ahí. Y eso es la razón. Tiene sentido. Así que tú no asististe a ningún colegio religioso en Danfred.
Afortunadamente nunca me metí en un colegio de esos. Vamos, me hubieran hecho algo seguro.
Entonces que la que tenía más paciencia ha sido ese Ira no tenía ningún problema. Aprendiste muchas cosas.
Dan de pequeño quemó su clase en el colegio, o sea que hay que decir que
sí, quemaste.
O sea que era un poco lo contrario.
Bueno, pero nunca se te ha ocurrido quemar los instrumentos como tipo Hendrix ni nada por ahí, ¿no?
De momento no.
O Pete Townshend dándole golpes a todos los... No, vale, está bien. No, de momento no se te ha ocurrido. Perteneciste a varios grupos ya desde... Pero tenía una pregunta. Uno de los de tus últimas bandas se llamaba se llama Ainia. Y ahí creo que Dan pertenecía también a esa banda. ¿Fue ahí donde os conocisteis? ¿Fue ahí donde hiciste la primera conexión con vosotros? ¿En esa banda?
Sí.
Ahí nosotros tuvimos un primer disco que no me acuerdo cómo se llamaba.
El estilo era más bien tipo power metal y de hecho el disco está en YouTube, o sea que todavía se puede escuchar, no está ahí, no hay formato físico del disco, pero sí que están los temas en YouTube.
Dio pie para empezar a trabajar.
Venciendo Miedo, se llamaba el disco, Venciendo Miedo.
Era un EP, creo.
Sí. Lo que pasa es que ese proceso vino bien, pues porque así fuimos conociéndonos mejor Ira y yo. Y pues decidimos avanzar por otro lado y vimos que funcionaba a Wait on You.
Había otras bandas también donde Kira hiciste tus cosillas. Sí. Una que se llamaba Wild Rose también, sí. ¿No?
Sí, esa banda fue la banda anterior que tuve a Blue, perdón, no, fue la anterior a la anterior. O sea, es que he estado en varios proyectos.
Claro.
Estuve en varios proyectos, pero digamos que así, más o menos serios, digamos, pues sería este, el Wild Rose, que era un grupo de versiones que fundé yo. O sea, dije, me cansé un poco de andar de grupo a grupo haciendo pruebas y que luego al final el grupo, pues, duraba 2 meses, otro duraba 5 meses, pero nunca llegaba a concretarse nada, que esto es bastante normal en el mundo de la música.
Sí.
Y al final yo me cansé y dije, mira, estoy harta de esto, voy a montar yo mi banda. Entonces elegí yo a los músicos, que eran amigos míos, y lo que hacíamos era versiones de rock, de grupos que nos gustaban, a veces de algún grupo de metal también, pero fundamentalmente eso. Y el grupo, bueno, pues duró un par de años. Luego también el grupo, pues por problemas internos de la banda, se disolvió.
Uh-huh.
Y entonces, pues ahí me metí en otra banda que ya estaba formada, pero buscaban cantante, que era una banda de un estilo, pues no sé cómo llamarlo, un poco folk metal. O sea, era metal, pero con toques folclóricos y tal, y se llamaba Bluegrass Band.
Wow.
Bluegrass.
Uh-huh.
Y con esa banda sí que dimos bastantes conciertos en Madrid. De hecho, fuimos también teloneros de Freedom Call, que es un grupo también alemán de un estilo bastante power y tal.
Sí.
Y ahí ya pues como que ya me di bastante a conocer en la escena madrileña del mundo del heavy, del metal, ¿no? Porque andábamos más bien en el estilo ese heavy, folk. Y bueno, pues a mí siempre el tema de los guturales me había llamado la atención. Yo he sido siempre muy fan de Arch Enemy.
Uh-huh.
Y yo intentaba siempre meterlo en las bandas en las que me iba metiendo, ¿no? Tanto en Wild Rose como en Bluegrass.
Sí.
No era un gutural muy bueno, pero sí que yo sabía que quería tirar un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final la banda Bluegrass pues también se acabó disolviendo y bueno, pues de casualidad, asistiendo yo al concierto de una banda de metal de un amigo mío que me llamó para colaborar en una canción suya, me subí al escenario a cantar.
Sí.
Y ahí estaba Dan de público en el concierto, y cuando me bajé del escenario se acercó a mí y me propuso que por qué no montábamos... Claro, me propuso que por qué no tocábamos, que por qué no montábamos una banda juntos, ¿no? Así sin conocernos de nada, y dije, bueno, pues cuéntame qué ideas tienes y tal, y ahí fue cuando empezó la historia de Ainia, ¿no? Con este power metal,
sí.
En el que yo creo que no hacía guturales, ¿no? Metía alguno, pero también metía unos melódicos súper agudos, ¿no? Era una mezcla de estilos. Y al final, bueno, pues la banda sí que dimos bastantes conciertos en Madrid, y luego pues terminó. Y nos quedamos Dani y yo y decidimos pues montar entre nosotros dos lo que es ahora Wake Consciousness.
Claro.
Se unió Manu, que fue pues el tercer miembro fundador, que no está aquí ahora con nosotros, y luego ya pues...
Vino Eric,
que es el bajista, y ahora somos nosotros cuatro, ¿no? Los miembros de la banda.
Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Eres una persona, Ira, multifacética, porque he leído tantas cosas acerca de ti y me ha llamado la atención. Me parece que eres una persona muy inquieta. Tienes muchas disciplinas, no estás parada ni un segundo. No sé si Danfred te puede parar, pero creo que todo me imagino que te levantas por la mañana y dices, ¿qué voy a hacer hoy? Esto, lo otro, no sé si tendré horas suficientes para hacer todo esto. No sé. Parece que siempre estás aprendiendo nuevos retos desde muy niña. No sé, me llama mucho la atención las cosas que... Es que empecé a ver algunos vídeos tuyos y me llama la atención. ¿Qué es lo que más te... Bueno, es que hay tantas cosas... ¿Sabes tocar guitarra, no? Un poco, me imagino, creo que sí. Piano también le das... Es pole dancer, hace ejercicio como uno no para, y hace maratones, sí. Y yo qué sé, hace tantas cosas que yo no sé si Manfred la puede... Manfred, ¿qué otras cosas haces además de música? Una pregunta así fácil.
Pues mira, esto es muy sencillo, se levanta y dice...
No, pero tú.
Yo creí que hablábamos de
ella también, vale, vamos a seguir hablando, pero era para preguntarte a ti, porque no sé.
Yo por lo menos me levanto y digo, Bueno, hoy tengo cuatro cosas, nada. Y vamos a hacer solo esas cuatro cosas.
Vale.
Mañana será un nuevo día y hago cuatro.
¿Y las haces?
Cuando Ida llega al local, por ejemplo, ella sí dice, no, he hecho esto,
claro.
Entonces, claro, eso me pone nervioso.
Él dice que soy como una mariposa que revolotea a su alrededor y tiene que estar con un cazamariposas cazándome porque estoy ahí.
Mejor una mariposa que un mosquito. Un mosquito sería un poquito más.
Lo gracioso es que los chicos también flipan, o sea, opinan muchísimo con ella porque siempre están, joder, hace un montón de cosas.
No, además luego les...
Y hacía casi todo enredado, todo a la vez.
Además, entonces, es que luego lo mejor es que yo tengo la capacidad de involucrar a esta gente en mis cosas. O sea,
los arrastras a todos, le dice.
Los arrastro. O sea.
Te levantas por la mañana, vas al trabajo, vuelves del trabajo, te preparas para los ensayos y luego dices, tienes que comer. Pero de repente recibes un WhatsApp y dices... Hay que hacer esto. Yo
le dije,
¿qué ha pasado?
Sí, total. Lo que digo es que luego, a ver, que tengo la suerte de que también me aguantan y me siguen en mis cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en las últimas competiciones que tuve de pole dance, pues tanto Dan como Eric participaron también como para ayudarme como actores, ¿no? Dentro de mi representación, por ejemplo.
Claro.
Luego, pues, tengo también un canal de YouTube de temas paranormales, investigación psicofónica y ese tipo de cosas. Claro. Y también lié a Dan para que me acompañara a las investigaciones y otro amigo mío. O sea que al final...
No. Hasta a mí me mantuviste ocupado, porque me tenías preocupado. Dicen, ¿pero qué?
¿Ves?
Que es el vídeo, que si la tele, que si la actriz, que si la actriz, que si esto, que si... Pero no me puedo concentrar en una cosa, yo tampoco.
A las sesiones de modelaje, que a veces me toca pues sesiones en un campo, en un sitio, en una ruina, pues me acompañan también a las sesiones. Claro, y me ayudan a llevar la ropa, me acompañan a los sitios, o sea, que me llevan en coche, o sea, que súper majos todos.
Sí, me llama mucho la atención, de verdad, porque estuve investigando muchas cosas vuestras y estaba tan ocupado que ya no sabía ni por dónde tirar, te digo la verdad. Hasta a mí me ha arrastrado, eso que estoy aquí a 40, yo qué sé. Bueno, si hablamos de vuestro disco, Into a Quantum Leap... ¿qué pensás? ¿En escribir un libro de autoayuda en vez de crear el disco? ¿O estaba entre las dos cosas? ¿Crear el disco o hacer un libro? ¿Escribir un libro?
Bueno, es cierto que en algún momento de mi vida escribiré un libro, pero en este momento no. O sea, en este momento lo que quería era hacer un disco que, como decía antes, pues que estuviese relacionado con el tema del despertar de conciencia, ¿no? Porque...
Sí.
Yo lo pensé, ¿no?, en el sentido de que estamos en un momento cumbre en el que mucha gente está muy perdida. Por ejemplo, en España ha aumentado mucho el nivel de suicidios a raíz de la pandemia, gente que está un poco depresiva, que no sabe muy bien qué hacer con su vida, ¿no? Entonces yo, pues, la idea que yo tenía era que este disco ayudase a la gente a dar ese despertar de conciencia y ayudarle a dar ese salto, ¿no?, hacia lo desconocido en un momento de crisis que tienen en su vida. Entonces, fundamentalmente fue por lo que se me ocurrió ese disco. Y como yo te contaba anteriormente, estudié 3 años de astrología y también trabajo de astróloga. Entonces, a nivel planetario, pues este momento en el que estamos ahora es un momento importante porque estamos como en un momento de crisis, de cambios, de cosas, de cosas que están finalizando y empiezan cosas nuevas, ¿no? Entonces, ese salto, ¿no?, de la era de Piscis a la era de Acuario lo quise transmitir en los 10 temas que tienen este disco, ¿no? Entonces, bueno, a mí también me gusta mucho el tema del tarot y el tema de la simbología de los arcanos, ¿no? Y quería seguir una especie de orden también en los temas que fueran hablando de ese camino iniciático de una persona desde que se da cuenta de qué está pasando aquí, no encajo, hasta que se hace maestro de sí mismo y de su vida, ¿no? Entonces, era un poco una llamada a que el ser humano, cuando escuche este disco, tome conciencia de su poder personal y de que es un ser ilimitado y soberano de sí mismo, ¿no? Entonces, fue un poco la idea principal.
Yeah.
A raíz de ahí, pues ya surgieron los temas con ese orden, ¿no? Desde el primer tema que tenemos en el disco, que además el libreto del propio disco está siguiendo el orden de los temas a nivel conceptual con las fotos que se manifiestan aquí.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el primer tema, que es We the Outsiders, pues un poco lo que queríamos transmitir era eso, ¿no? Como que A veces hay gente que no encaja en este sistema, ¿no? Lo que podríamos llamar la típica oveja negra, o gente que dice, ¿por qué tengo que seguir esta mente colmena y no soy el dueño de mi vida, ¿no? Entonces se siente un poco extraño. Pues desde We the Outsiders hasta el último tema, que es el año del 2050,
sí.
Que precisamente este tema, yo hice una carta astral de una predicción de cómo podía ser la vida en el año 2050, pues es todo el camino de esa persona que va dando esos saltos a nivel personal, haciéndose preguntas a sí mismo hasta que llega a comprender que realmente él es el que tiene la llave maestra para abrir la puerta de su vida hacia donde quiera ir.
Hay dos temas que fueron los que más me gustaron a mí, personalmente. Uh-huh. No quería decir que sean los mejores, ni los uh-huh. peores. Sí, In Trouble, se llama, uh-huh. y ¿sí? Kinetic fue el que más los que a mí me llevaron más la atención. Esos temas... ¿el orden del 1 al 10 fueron escritos en ese orden? ¿O...
Sí,
¿sí?
Fueron escritos totalmente en ese orden. De hecho, los temas que te han gustado, In Travel, es un tema que es uno de los temas que además tenemos el videoclip en nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Y trata precisamente de esa persona que ya pues está en ese proceso en el que entiende que la vida precisamente es un viaje hacia el interior de uno mismo, ¿no? Hacia la reconexión con la esencia de uno mismo. Uh-huh. Muchas veces estamos siempre buscando hacia afuera, en el futuro y tal, y a veces pues lo que tenemos que realmente la vida son experiencias que sí. te acercan a un autoconocimiento, a que tú tengas tu propia maestría de autoconocimiento de ti mismo, ¿no? Entonces uh-huh. es un viaje hacia adentro de la persona, por eso lo llamamos In Travel, ¿no? Uh-huh. Y de eso va ese tema. Uh-huh. Y Kinetic es justamente el tema que en el nivel de orden del libreto va después de In Travel, porque esa persona cuando ya ha hecho ese viaje hacia el interior de sí mismo y entiende que la vida va de eso, uh-huh. Es como que entra en paz y entra como en conexión con todo lo que le rodea, ¿no? Con esa energía que nos sí. rodea a todos y de la que todos somos parte. De eso va el tema de Kinetic.
Uh-huh. Y los temas todos están en inglés. Sí. Anteriormente no habías cantado. Bueno, me imagino que sí decías covers en inglés, pero así en grabaciones así que estén publicadas en inglés no hay ninguna. Esta es la primera.
De temas propios es el primer disco en el que he hecho temas propios en inglés. Eso uh-huh. es verdad. Uh-huh. Ha sido todo un reto, un desafío. Y bueno, pues quisimos lanzarlo así también, con la idea de que llegase a más gente, ¿no? Que aunque español es un tema que es un idioma que entiende muchísima gente, pero lo que queríamos era darle como una salida más internacional. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo ha cambiado tu relación con la música desde tus comienzos hasta hoy en día? Ha habido muchos cambios, ¿no?
Ha habido muchos cambios, claro, de tocar con la guitarra sí. en la iglesia hasta
conocer a Dan.
Ha habido unos grandes cambios, sí.
Sí, lo de guturales, ¿estás cogiendo todavía clases? Sé que cogiste clases, ¿no? Para aprender a cantar.
Sí, a ver, yo como cantante y además como soy muy inquieta a nivel mental, pues no, nunca estoy satisfecha, ¿no? Siempre intento mejorar cosas, ¿no? Entonces sí que tomo clases de gutural y también de melódico, ¿no? Sobre todo ahora pues estoy con una persona, con William Ramos, que es el actual cantante de Lorna Sol, que es una banda que me flipa de deathcore. Uh-huh. Y el chico tiene unos guturales impresionantes y a nivel online estoy tomando clases para también dentro del mundo gutural sacar nuevos sonidos, nuevas resonancias. Me he metido también en el mundo del canto armónico, que también me flipaba mucho ese mundo de armónicos, y los estoy metiendo también con el gutural para innovar. O sea que sí.
Para lo nuevo que...
Sí, porque ya estamos en los temas del nuevo disco, estamos ya empezando la composición y nos queremos inspirar en nuevos sonidos. Por eso estoy también intentando mejorar lo que tengo.
Aparte de que también meten instrumentos tribales étnicos también.
Sí. El cuenco tibetano lo metemos ya en este disco de Into a Quantum Leap. Pero es cierto que hay otros instrumentos, como el arpa de boca o el hans, que también queríamos meter como para probar cosas nuevas.
Somos muy inquietos a la hora. De hecho, el tema Quit tiene un estallido de cristal.
Al principio del tema. Que eso lo hicimos nosotros en el local de ensayo rompiendo un vaso y grabándolo. Rompimos, no sé si cuatro o cinco vasos o botellas.
Tiré más vasos, botellas.
Pero vacíos, ¿no? Ya los habías cepillado antes, ¿no? Me imagino que no estaban llenos.
No, estaban vacíos, solo pedí todos vacíos, no quería cometer un pecado.
Claro, claro, sí, sí, claro. Sí. Y grabamos los sonidos hasta que nos convenció el sonido que más nos gustó de Vaso Roto y ahí lo utilizamos para el tema del disco.
Muy bien, me parece exactamente. ¿Qué te voy a decir, Dan? ¿Tú tocas algún instrumento? ¿Fue la guitarra tu primer instrumento o tenías algo así?
No, siempre ha sido la guitarra desde muy pequeño. Desde los 8 años empecé a tocar la guitarra. Y sin parar hasta la fecha siempre he estado estudiando guitarra, composición musical, producciones... Esto, teoría musical, porque sin eso no se puede hacer nada.
Claro.
Y siempre ha sido la guitarra, siempre ha sido el mundo de la guitarra, de muchas formas tocarla. Y entonces, claro, saber entender otros instrumentos.
Claro.
Pero se me da mal. Los temas se me dan mal. Así que siempre estoy con la
guitarra. Siempre la guitarra. ¿Tienes muchas guitarras contigo? ¿Cuántas tienes?
No, solo tengo unas poquitas. Unas pocas. 9 nada más.
Ah, 9 nada. Eso no es nada.
Tiene guitarras.
Tienes guitarras, ¿no?
Son como 9, pero son pocas.
Ya.
Para lo que me gustaría tener. Pero luego te pones a pensar, ¿qué hago yo con todo esto? Si solo uso 2.
Exactamente. Las otras las tienes de. Por si acaso, pero.
A ver, son guitarras que han pasado por mí de muchos años y. Yeah. Pues realmente ya no las vendes porque sientes cariño por ellas. Y,
claro.
Vale, las tengo. Por amor.
Me pasa igual a mí, pero yo no toco nada, pero me pasa a mí con los discos también. Los tengo ahí guardados y no le meto mano hace a lo mejor 20 años, pero le tengo su cariño y no me quiero deshacer de ellos.
Está muy bien, perfecto. Es algo maravilloso tener material físico de algún artista siempre.
Sí, sí, sí.
Porque eso ayuda muchísimo, aparte de tener su material, su esfuerzo, porque en estos discos es donde uno más emplea
claro.
el tiempo y te la trabajas para que sea bonito, aunque en redes sociales muchas veces se pierde un poco porque todo esto no lo puedes subir, así que, pero sí es bonito tenerlo porque descubres cosas y aparte de eso, pues porque ya fomentas el apoyo a las bandas económicamente.
Exactamente.
Comprar un disco siempre bueno para una banda, y más noveles.
Exactamente. También leí algo por ahí, Ira. ¿Qué tiene Viveiro en Lugo? ¿Tiene algo ahí que te atrae mucho? ¿Tienes familia por esas zonas gallegas o fue algo así de que
pues
se te ocurrió?
Yo por parte de mi bisabuelo paterno, mi familia proviene del interior de Lugo, de una aldea. No concretamente de Viveiro, pero sí que tengo raíces de ahí. Y yo desde que tenía 7 años, pues a nivel familiar, pues empezamos a veranear en Viveiro. O sea, mucho antes de que ahí se hiciera el Festival de Resurrección Fest. Entonces, yo he veraneado ahí toda mi vida. Me he pasado los meses de agosto, muchísimos años ahí. Entonces, pues tengo ahí amigos y todo. Y de hecho, pues ahora hay un festival muy importante en España, que es el Resurrección Fest, que sí. Precisamente es de este estilo de música, claro. Que se organiza en Viveiro. Entonces, yo es que además, como que estuve en ese primer festival, porque cuando se hizo el primer festival de Viveiro, pues tendría yo, no sé, 17, 18 años. Y sí que vi cómo se hacía y cómo se montaba, porque mis amigos eran pues muy amigos de los que lo organizaban. Entonces, bueno, pues siempre me ha quedado como esa espinita dentro de decir, pues algún año con mi banda quiero yo tocar en Viveiro, porque claro. Aparte de que me encanta el Festival de Resurrección Fest, pues es como un poco, me siento también como parte de esa tierra.
Ahí está tu conexión con Galicia. Una pregunta. ¿Cómo manejáis las críticas y las calificaciones? ¿Os importa? ¿Es algo que os preocupa o depende del día?
A mí la verdad es que no.
A mí tampoco.
Yo soy de las que pienso que mientras hablen de uno, mientras sea para bien o para mal, da igual, el caso es que hablen.
La cuestión es que las críticas, pues bueno, sean buenas o malas, da igual, o sea, para nosotros, a ver, nos importa mucho en el aspecto de que hablen de nosotros y hablen del disco. O hablen de nuestro trabajo, porque el mensaje está mandado, o sea, el mensaje, la información está mandada,
claro.
Y ya tómalo tú como quieras,
sí.
y consúmelo como quieras. Entonces, pues eso, en el aspecto de que si son buenas, son guay, que si son malas, también son guays, o sea, está bien, y si son malas, están bien. ¿Sabes por qué? Porque al final y al cabo siempre hablan de uno, pero lo que tiene el trasfondo de todo esto es mandar un mensaje. Ya tómalo tú como más te guste ese mensaje, transfórmalo como quieras para ti.
Sí, interprétalo a tu manera.
Exactamente, interpretado. Entonces, en ese aspecto, cuando son críticas, pues las calidades, pues las agradecemos, ya sean buenas o malas, siempre las agradecemos. Es importante porque tanto como buenas como malas, siempre seguimos aprendiendo.
Claro, y porque las críticas también demuestran que hay un interés. O sea, para bien o para mal, algo te interesa y lo criticas, ¿no? Entonces, de hecho, es un movimiento espejo. Siempre que critica algo de otra persona es porque esa persona a la que criticas tiene algo que está reflejando de ti mismo que a lo mejor tú podrías desarrollar pero que no tienes y por eso lo envidias de esa persona. Entonces, realmente al final, todas las críticas son bien recibidas porque pueden ser constructivas y a su vez porque están para hablando
nosotros,
de nosotros.
Para nosotros en ese aspecto lo que hacemos es seguimos aprendiendo siempre. O sea, nosotros hoy en día seguro hoy aprenderemos algo. Mañana también. Entonces, tener siempre ese concepto para nosotros es clave.
Sí, pero hay muchas vueltas a los temas que habéis ya compuesto y por ejemplo el vuestro disco este. Cuando los escucháis, ya no sé si lo escucháis ya, tantas veces ya los conocéis de arriba abajo, pero nunca os pasa por la cabeza si hubiéramos añadido este instrumento, hubiéramos sacado esto, hubiéramos hecho la canción un poquito más larga, yo qué sé.
Esa parte la podemos decir. Una vez compuesto el disco...
Adiós.
Vale. Sí, porque pasa eso. Porque sí, exactamente. Ya no lo escuchamos mucho. O sea, tratamos de evitarlo. ¿Por qué? Porque pasa eso. Empezamos a decir, podríamos haber metido... Ajá. Y esto le pasa a Manu, porque Manu dice... Le pasa con un tema ahora que no me acuerdo, que dice... Es que si hubiera hecho esto... Y siempre está dándole vueltas. Y yo le he dicho... no... Eso lo vamos a hacer en el siguiente disco, vamos a avanzar por el otro, vamos a continuar el camino y vamos a hacer otro nuevo disco y ahí pues tendremos más cuidado. Si hemos tardado 6 meses en sacar un tema, pues vamos a gastarnos 7 meses, un mes más. Entonces, claro, es eso, es trabajar y procesar bastante. Pero tratamos de evitar escuchar el disco porque pasa eso automáticamente.
Claro.
Pasa eso, ir a poder... Aquí podía haberlo hecho
mejor. Sí, yo lo escucho y digo, joder, si esto lo podía haber cantado mejor, esa parte también, claro. Aquí tal. Entonces, para no rayarnos, al final lo mejor es, mira, pues no, ya está.
Claro.
Ya está aquí.
Porque somos muy autocríticos.
Sí, no, es terrible. Somos un poco perfeccionistas, sí.
Sí, ya me he dado cuenta. Es que me he dado cuenta, por eso os preguntaba. Bueno, eso me pasa a mí con las entrevistas, ¿no? Yo tan pronto que corto, yo no quiero saber nada de ellas porque sé que son una burrada mía y mejor no escucharlas. Yo lo mismo, dije, no, una vez que ya se ha terminado, déjala ir. Entonces, ¿vuestro próximo disco se puede calificar como una nueva prueba de identidad o continuáis en las mismas, no sé, porque... el libro no va a venir todavía, entonces continuaréis con los temas así bastante relacionados entre sí?
No, ya el siguiente disco hablará de otra cosa. ¿Sabes? Este es Intro Control, este es Despertar, ¿vale?
Claro, o sea.
Y luego vendrá el siguiente que es ¿qué hacer cuando estás despierto? ¿Qué hacer? ¿Y qué es lo que te va a venir? ¿Cuántos palos vas a recibir?
Claro. O sea, manteniendo siempre la idiosincrasia de la banda, ¿no? Del despertar de conciencia, es cierto que en este siguiente disco todavía no hemos decidido exactamente de qué vamos a hablar, pero evidentemente va a ser ya centrándonos en otro aspecto que no sea tanto esta preparación, ¿no? O sea, digamos que este disco ha sido como sobre todo... como una toma de contacto, una puesta en escena, de decir, hola, somos tal y hablamos de tal y este es el resumen de lo que somos, ¿no? Pero ya luego el siguiente disco concretaremos un aspecto en concreto de ese proceso.
Exactamente, de decir, ya estás dentro o ya has despertado, por decirlo así, o te has dado cuenta de...
Sí, podría ser un poco tipo la peli de Matrix, ¿no? Que es un poco, también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. O sea, que dentro de la peli de Matrix pues nos centraremos en un punto.
Ya, está bien.
Es un universo todo.
Vale. Tengo una pregunta para vosotros que le hago a todos los cantantes y artistas, especialmente del metal. Para fastidiar nada más, una tontería. Pero me tenéis que contestar los dos.
Porque ya es cantante.
No tiene nada que ver. Tú. Os voy a nombrar cuatro artistas femeninas del pop actual.
Venga, vale.
Y por orden, del 1 al 4, como uno siendo.
A ver si las conocemos, ¿eh?
Tengo algunas de reserva, pero si es que si no conocéis a estas, entonces cerramos el chiringuito y nos vamos. Por orden, del 1 al 4, según vuestros gustos personales, me vais a decir, del 1 al 4. Uno para la mejor y cuatro, no tiene que ser la peor, la que menos os atrae o a lo mejor ni siquiera la conocéis. Número 1, Taylor Swift. Uh-huh. Los dos.
Sí, ya conocí.
Bien. Número 2 sería Lady Gaga.
Sí, vale.
Número 3 sería Lana del Rey.
Vale.
Hasta ahí vamos bien. Y el cuarto sería, la cuarta sería Pink.
Ah, muy bien. Las conocemos a todas.
¿Cuál fue la última?
Pink.
Ah, Pink.
Vale. Creo que es fácil de.
Sí. ¿Empieza yo, por ejemplo?
Cualquiera.
Vale. A ver, la verdad es que las cuatro cantantes me flipan porque yo, o sea, evidentemente canto metal, me gusta el metal, pero me gustan mucho las buenas voces. Eso, por ejemplo, Cristina Aguilera la amo como cantante, o sea, esos sonidos que tiene me flipan. Y a Pink la amo también porque tiene unos sonidos impresionantes y como cantante me flipan también. Entonces, bueno, las cuatro que me has dicho no tienen mucho que ver la una con la otra porque dentro de los cantos melódicos son totalmente diferentes. Pero bueno, a mí personalmente, por ejemplo, la primera sería Pink.
Mira tú, porque lo apunto. Estoy comparando.
Vale, a mí la primera Pink, porque además, de hecho, tengo un póster de Pink en mi habitación de pequeña, pero es una cantante que me ha gustado mucho porque la he visto siempre como muy transgresora, muy, muy auténtica, muy segura de sí misma, rompiendo moldes, luchadora, y una tía que tiene una voz impresionante. La segunda de las que me has dicho, pues probablemente pondría... A ver, yo pondría, y me van a matar, yo pondría a Lady Gaga.
Lady Gaga, vale.
Te explico por qué. Te explico por qué. Aunque a nivel vocal me flipa más Taylor Swift que Lady Gaga, pero Lady Gaga la considero tan sumamente transgresora, original, independiente, rollo que le da igual todo el mundo y que es auténtica y que y también como que rompió moldes, que simplemente por eso me flipa. O sea, yo cuando aquel traje que se puso con filetes de carne para ir a una presentación, dije, ole ella, o sea, por favor, o sea, me flipó. Entonces pondría a esa mujer. La tercera la pondría Taylor Swift, porque además de eso, con nuestra anterior banda, con Ainia, íbamos a hacer una cover de un tema de Taylor Swift.
Mira tú.
Sí, y la íbamos a hacer en metal, porque de hecho descubrimos que los temas de Taylor Swift, si pasábamos a lo que...
Lleva notas, es fácil, mientras que lleve notas...
Se puede tocar en metal y quedaban unos booms impresionantes, y la versión que hicimos, que nunca salió a la luz, yo metía guturales y melódicos en el tema de Taylor Swift y me flipó, así que pondría Taylor Swift. Y la última pondría Lana del Rey, porque aunque me mola mucho, pero a mí me deprime un poco, o sea, está guay para escucharlo en un momento de tranquilidad, tomando un café y tal, pero todo el rato. Y tengo, como también aparte de pole dancer, soy profesora de pole dance, tengo una alumna que siempre en las clases me pide que ponga a Lana del Rey, así que me he escuchado todos sus temas. Y porque a mi alumna esa cadencia tan así, un poco depresiva, vaporosa, la ayuda a concentrarse. A mí personalmente llega un punto que ya me satura. O sea, dos temas bien, pero una hora de Lana del Rey no.
Ya, se hace un poco pesada. ¿Y tú, Dan? ¿Dani qué...?
Bueno, pues, a ver, ir a descrito bien cada una.
Sí.
De cómo son.
Sí.
Mi orden sería Lady Gaga.
Número uno. Sí.
De hecho, para que, aparte de lo que hace esa mujer en vocal, también es actriz. Y es buena actriz.
Actriz.
Es una buena actriz. La hemos visto en American Horror Story.
Sí, sí.
Lo hizo, o sea, salió muy bien en su temporada. La segunda sería Pink.
Bien.
¿Vale? Pink. Pink me. Pink. Todo el mundo ha cantado una canción de Pink. Yo también. Todo el mundo le ha molado alguna canción.
Sí.
La ha escuchado. Y dije, oh, qué guay. Y bueno, Taylor Swift, no la he escuchado mucho, pero la versión que íbamos a hacer, que ya no sé cómo se llamó, he escuchado dos o tres canciones de ella, o esto, y ha sonado bien. Y la última, pues, es Lana Del Rey, porque no sé quién es.
Ah, vale, vale, vale.
Te he puesto alguna canción de ella porque te dije, la voz de Spirit Box se parece a la de Lana Del Rey.
Sí, ah, vale, sí, es cierto, sí, sí, vale, sí, pero no la... O sea, una cosa es que escuchar un cacho, una cosa es escuchar un...
Claro, claro.
Una canción de ella, pero no es el meterse en el trasfondo de buscar en la pista y saber quién es. Entonces, por eso la pongo
de acuerdo. Bueno, está bien, está bien. Estoy bastante de acuerdo con vosotros. Y hay, sobre todo a Lady Gaga, casi todas las a quien le hago estas preguntas, casi siempre mencionan a Lady Gaga como una de sus favoritos. Casi todas las cantantes de metal. No sé, hay algo que tiene.
Sí, es que además ha salido con, también salió con Metallica, aunque tuvo sus críticas buenas y malas. Al fin y al cabo, sabe defender un tema.
Sí, 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 muy, muy interesante. Me lo he apuntado. Siempre hago esa pregunta. Pero muy de acuerdo. Solamente una de las que a los que entrevisté me dijeron que no le gustaba ninguno de los cuatro. Entonces, me extrañó.
Vale.
Puede pasar, puede pasar.
Cada quien tiene su gusto.
Para gusto los colores.
Sí, 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 sí. Está bien, está bien. Pues ¿Me vais a contar un poquito acerca de lo que es vuestros futuros proyectos? Si hay algo este verano que tengáis por ahí pensado hacer, seguir haciendo temas del nuevo disco, ¿qué es lo que tenéis ahora mismo en funcionamiento?
De momento seguiremos la difusión de esta última temporada que queda de año. Estaremos haciendo difusión de nuestro cuartolín.
Del disco.
Y estaremos preparándonos también porque el año que viene ya hay que preparar todo lo que son conciertos, seguir trabajando para nuevo disco. Entonces, esta temporada es difusión y sobre todo crecimiento a nivel de que todo el mundo se entere de quién es Awaken.
Sí,
bueno,
sí.
Tenemos a finales de octubre, el 21 de octubre, sábado.
Sí.
Vamos a hacer un ensayo abierto al público en nuestro local de ensayo, es un local grande donde vamos a meter también la barra de pole dance, porque la idea es que en nuestros directos metamos un poco de pole, de la barra de pole y de cantar. O sea, va a ser un poco un rollo Lady Gaga en el metal.
Ah, mira tú.
Sí, o sea, yo en momentos voy a hacer pole dance y en momentos voy a cantar. Y voy a intentar cantar desde la barra de pole dance. Entonces vamos a hacer esa especie de experimento el 21 de octubre en Madrid. Y aparte, otra cosa muy guay de ese concierto que vamos a hacer es que se va a transmitir también a través del metaverso. Entonces, cualquier persona a nivel mundial que quiera ver el concierto puede acceder a la sala Verborrea dentro del metaverso de Utopion, que es un metaverso español, pero que tiene acceso a todo, cualquier persona del mundo puede meterse y verlo.
Ajá.
Entonces, la gente se puede meter, gratuitamente se crea un avatar y puede acceder al contenido de ese concierto.
Seguramente lo vais a tener en vuestras redes toda esa información, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos pues gestionando y organizándolo todo, pero básicamente empezaremos ya a anunciarlo a partir de septiembre, porque ahora en el verano es verdad que la gente está un poco dispersa y tal, y más o menos a mediados de septiembre pondremos la noticia para que todo el que quiera pueda verlo y con los pasos que tiene que seguir por si quiere verlo a través del metaverso.
Mejor dejar pasar las elecciones.
Sí,
salir un poco de eso.
Y la pelea que hay.
A ver qué pasa.
A ver lo que ocurre. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son vuestras páginas web? Yo he visto varias vuestras, pero mejor que lo digáis vosotros, donde la mejor manera de comprar vuestro disco.
Todo se resume a la página web, que es www.awayconsciousness.es. Entonces, ahí digamos que es el directorio, el sol, a partir del cual puedes acceder a todas las plataformas. A través de ahí se puede acceder a nuestro canal de Spotify, que es Away Consciousness, nuestro canal de Telegram, nuestro Instagram, que es awake.consciousness.oficial, el Facebook, Twitter, tenemos también y desde luego, bueno, luego para comprar el disco pues está en todas las plataformas, en iTunes, en Amazon, y luego también pues nos podéis comprar el disco a nivel físico a través de la página web, porque tenemos un enlace a nuestra tienda virtual.
Ajá.
Que es kstore.com/awayconsciousness.
Y aparte de eso,
y también tenemos merchandising, por ejemplo esta camiseta que llevo aquí puesta tan chula, sí, de tirantes,
muy bonita.
Pues la tenemos en el Merchant.
Si no, también, si la otra forma más fácil de poder contactar con nosotros es a través de Instagram, alguna de las redes sociales, y pueden escribirnos, oye, que quiero el disco, y nosotros te lo enviamos e incluso te lo firmamos.
Eso es. Si la gente quiere el disco firmado, pues que nos lo pida directamente a nosotros a través de Instagram, mismamente, y entonces pues se lo enviamos a cualquier parte del mundo. También si la gente quiere comprar el merchandising, la tienda donde lo tenemos, esta tienda virtual, hace envíos a cualquier parte del mundo. O sea, que también si cualquier persona quisiera comprar una camiseta, una sombrilla para ratón, una taza que también tenemos en la una sudadera, pues lo puede hacer a través de la página web.
Lo único que no se puede comprar es un poll. Un poll no lo vendéis todavía.
También puedes escribirnos sin problema por cualquier cosa.
Siempre cualquier pregunta y contestan, es cierto. Cualquier cosa que tengáis que le preguntéis, están ahí siempre para contestar.
Sí, estamos los cuatro conectados, así que lo vemos los cuatro y siempre estamos para atender. O sea, si alguien quiere escribirnos algo en plan, o comentarnos algo, siempre respondemos en las redes sociales. Sí, respondemos los cuatro, alguno de los cuatro.
Sí. Pues nada, ¿qué quiere que os diga? ¿Echarle un vistazo? Away Consciousness. Yo creo que fue lo primero que me parece que fue Spotify. No es el lugar apropiado para escucharlos. Mejor comprar el disco. Creo que ahí fue lo primero que aprendí de ellos. Un par de temas que me gustaron. Pero, como os digo, contactar con ellos, escuchar su música, el disco nuevo, es... Salió en el 2022, me parece que fue, y están trabajando en un nuevo disco, pero echarle un vistazo, una buena escucha a Into a Quantum Leap. Ahí van a... tenés que escuchar la canción, pero mejor las letras. Echarle ojeada a las letras. Seguramente vais a aprender mucho de lo que piensa Ira, de sus... no sé, podríamos hablar de astrología, pero no, mejor me lo dejo para otro día.
Vale.
Y de todas estas cosas y espíritus y bueno, pero eso no tendríamos aquí horas y horas y horas y hablando y la gente se tendría que ir a comer como ellos, porque a esta hora seguramente le está entrando el hambre, porque son horas de comer allá. Estos españoles no paran de comer,
comemos bien, ¿eh?
Come bien.
Bueno, pero Ira no creo que le eche mucha comida, porque está en buenas condiciones, hace mucho ejercicio y no creo que vaya a comer un pedazo de costilla tampoco. No creo que vaya por esos lugares ese día, me parece.
Siempre
no
que sea comida sana, luego se hace deporte y se queman calorías.
Se queman calorías. Dan, bueno, no sé, Dan, yo creo que no es. ¿Eres vegano, Dan? Una pregunta. ¿Eres vegano, vegetariano o de momento no estás en esos temas? ¿Estás un poquito alejado de eso?
Yo como de todo. Come de todo. A mí, si me pones un tufo bien cocinado, pues no lo como.
Oye, yo también, ¿eh? A mí me pones un trozo de carne, un filete y yo me lo como encantada.
Ah, sí, pues mira, ya estaba equivocado. Pensaba que tú no comías que la carne.
Yo como carne, como de todo.
Ah, vale, vale.
Verduras, pescado, todo.
Vale.
De verduras, eso sí. Nos gusta mucho la verdura y la cintura, pero yo creo que por mi parte yo soy así de ensalada, pero sí, a ver, yo como algo.
Ya, pero esos viajes allá a Viveiro, seguramente tenés que comer un poquito de marisco, ¿no? Algo ahí en Lugo siempre hay algo.
Hombre, claro.
Claro.
Eso, vamos. Eso no falta. Y unas buenas empanadas,
de verdad. Empanadas, mira tú.
Unas empanadas y vamos, de todo.
De todo un poco. Vale, pues agradezco a Away Consciousness, a Ira Quero y a Danfred por pasar un poquito, un ratillo aquí conmigo, y espero volver a charlar con ellos a lo mejor cuando saquen su próximo disco. Y nada. Solo desearles lo mejor y que sigan produciendo cosas buenas y buena música. Y
estupendo.
Muchísimas gracias.
Y desearles todo mejor. Y nada más.
Muchísimas. Muchas gracias.
Nos vemos hasta la próxima semana. Y como siempre digo, mejor que esto no va a ser. Si quieres escuchar la próxima entrevista, bien. Y si no, pues hasta aquí quedamos. No pasa nada. Que tengan buen día. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.